Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor nos anima a vivir plenamente su fe. La palabra escrita de Dios del Antiguo Testamento también, aunque tengamos que ir viendo pues los mensajes sobre todo, porque hay cosas pues un poco difíciles de entender. Entre los profetas también, y eso que es palabra como directa al pueblo. Porque estamos, amigos, viendo el profeta Ezequiel, comenzábamos el día pasado, y viendo cómo este profeta, pues que se llama Ezequiel, podíamos decir hoy, no recordar, porque no dije de qué podía venir esa palabra. Dicen que viene del hebreo Yezkel, que puede interpretarse como Dios es fuerte o Dios fortificado, o Ezequiel, que significa Dios es mi fuerza. Al fin y al cabo, siempre cuando termina en él, significa es algo de Dios, la fuerza de Dios, bueno, algo así más o menos. Como dijimos, era hijo de Bucí, de una familia sacerdotal, él mismo lo dice, pero sacerdotal de verdad, de los de Jerusalén, de los descendientes de Sadoc. Bien, el hecho es que él demuestra que tiene conocimiento profundo del templo, de los ritos que se practicaban, porque aunque a Jerusalén no sabemos con qué edad de Jerusalén fue desterrado a Babilonia, a qué edad, sí sabemos que fue el año 598, en la primera deportación, pero que si todavía era algo muchacho, joven, todavía, quizá a los 5 años, él dice, pone una frase, una palabra, comienza así el año 30, y eran 5 años había pasado, es posible que significase en su año 30 de edad, que el año 30 era muy importante para los sacerdotes, para cuando comenzaban la actividad sacerdotal plena. Pero que hay algo muy interesante en precisamente en esto, en Ezequiel, que tenía que conjugar lo que es ser sacerdote, conocedor de la ley, practicador de las cosas externas, tradicionales, con la vocación profética que sentía de Dios. Y ser profeta significa fustigador contra la maldad y hablar de parte de Dios, que muchas veces no es lo que quiere el pueblo, ni mucho menos, y a veces en contra también de los sacerdotes que se dejaban llevar de lo material en el sentido del culto. El hecho es que este sacerdote profeta Ezequiel, el año 5 años después del 593, comenzó esa actividad profética que ejerció durante 25 años y va a comenzar ahora ya pues la primera visión. Sí, visión, porque aquí aparece varias visiones que en cierto sentido podríamos decir que son visiones apocalípticas, pero no son visiones apocalípticas. Luego, lo que se llama apocalipsis, más en claro, no es solo el apocalipsis de San Juan, sino en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel y algunas otras, en el libro de Zacarías también en parte, bueno, en los últimos profetas, pues el apocalipsis es algo un poco más diferente. Aquí es más profético y la visión pues son como más sencilla en el sentido de que no tiene cosas tan raras de monstruos o seres fantásticos que necesitan una especial significación o explicación, sino que la visión de los profetas, en otros también se da algunas de estas visiones, más en Ezequiel ahora que estamos, pues son la explicación es más fácil, no es tan necesaria. Pues bien, comienza esta visión en el versículo 4, que antes de la visión también quiero decirle que les voy a leer, no todo seguido según está en la Biblia, sino un poco, nada más lo más importante. Bueno, no lo más importante, sino que les diré, aquí en Ezequiel está lo que los entendidos creen que es propio del autor primero, del profeta, y lo que los discípulos fueron añadiendo, porque hay muchas cosas añadidas, como queriendo explicar, pero que lo complican quizá un poco más. Y eso suele estar en algunas Biblias como entre paréntesis, para que se vea la diferencia o de alguna manera. Pues bien, dice el profeta, entonces, en ese momento en que está a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. Dice, entonces se apoyó en mí la mano del Señor y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos, nube nimbada de resplandor y entre el relampagueo como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de cuatro seres vivientes. Tenían forma humana, cuatro rostros y cuatro alas cada uno. Sus alas estaban extendidas hacia arriba, un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubría el cuerpo. Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento sin volverse al caminar. Entre esos seres vivientes había como ascuas encendidas, parecían antorchas agitándose entre los vivientes, y el fuego brillaba y lanzaba relámpagos, iban y venían como chispas. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma brillante como el cristal, extendida por encima de sus cabezas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de electro, algo así como un fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba y de lo que parecía su cintura para abajo, vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra y oí la voz de uno que me hablaba. El primer mensaje que quiere dar Dios es que está con ellos, porque claro, la gente buena se decía, bueno, allá aquellos que están en Jerusalén está Dios en medio y tienen hasta un profeta que es Jeremías, pero aquí nosotros desterrados podíamos decir, somos todavía pueblo elegido, volveremos a la patria. Y de repente el Señor se presenta en el cielo de Babilonia, se escoge un profeta, mensajero de su palabra, y es como decirles, el Señor está en medio de ti, poderoso. Partes de la Sagrada Escritura. Aquí vemos que es Dios quien sale al encuentro del humilde hijo del hombre y de la comunidad de sus compañeros de destierro. Es Dios quien hace surgir del polvo al nuevo mensajero y lo habilita con su espíritu para escuchar, y es Él el que pone en el corazón las palabras adecuadas a las diversas situaciones. Así Dios es el que había elegido y había dado normas a Abraham cuando era pagano todavía, quien le ha sostenido, y así va haciendo en la historia, va actuando en la historia del pueblo de Israel, y ahora también aquí. Y aquí lo importante es que vemos cómo Dios quiere expresar que está en medio de ellos, también en Babilonia, y por lo tanto aquí habla en esta visión sobre todo de la gloria de Dios, la gloria de Dios que es la presencia de Dios. Terminará toda esta visión con esa frase que hemos dicho, era la apariencia visible de la gloria del Señor, al contemplarla caí rostro en tierra, porque lo esencial de la visión es la gloria de Dios, y luego todo lo demás son elementos y visiones para preparar esta gloria de Dios. Esta gloria de Dios que podíamos decir que es como una forma de expresar la presencia personal de Dios. Así pues, si se habla de lo que significaba esa gloria, pues es como el peso de Dios, tenía como una significación lo mismo que peso. El peso de Dios que ha de ser reconocido y aceptado por los israelitas, y este reconocimiento, claro, ha de manifestarse en su comportamiento. Reconocer la gloria de Dios es cumplir su voluntad, es serle fiel, y por lo tanto han de reconocerle la gloria de Dios en el culto. Y así habla mucho del culto aquellos textos de la Sagrada Escritura que están hechos por los sacerdotes, los que se llaman los documentos sacerdotales, hablan de esa gloria de Dios como revelación del desierto de Sinaí, pero expresado en el culto. Pues claro, Ezequiel pues había aprendido un poco todo esto, y aquí lo manifiesta, pero lo manifiesta de una manera grandiosa con esta visión. Él, Ezequiel, siente vivamente la presencia de Dios, pero claro, al manifestarlo, pues echa mano de lo que él conoce. Él conoce ese Señor que se revela como el Dios del Sinaí, el Dios del santuario de Sion, que habita entre los querubines, que domina sobre todas las fuerzas de la naturaleza animada, los vivientes que él ha ido pues conociendo antes, y de la y naturaleza inanimada, los relámpagos, la nube, la tempestad, los truenos, que ya se expresaba en el libro del Éxodo. Es como el rey del firmamento que toma la semblanza pues de la obra maestra de su creación, como un hombre fulgurante que lleva consigo el fuego sacro del templo, y es dueño absoluto del espacio, del tiempo, por eso la rapidez de movimientos sin limitaciones. El que se aparecía a los padres como fuego devorador sobre la cima del monte. Todas estas cosas que él había aprendido de niño en la escuela sacerdotal, pues aquí lo va expresando, pero con un algo maravilloso, un sentimiento de la presencia de Dios, que quizá luego se expondría en los salmos, o ya se había expuesto en los salmos. Los salmos son algunos anteriores a Ezequiel y otros posteriores, como ese que nos dice: tú te envuelves en luz como un manto y despliega los cielos como tienda. El que toma las nubes por su carro y camina en las alas de los vientos, el que hace de los vientos mensajeros del fuego calcinante, servidores ante tu voz tonante, las aguas huyeron alarmadas, del Salmo 104. Y hay otro salmo que dice: un querubín toma por carro y vuela elevado en las alas de los vientos, al fulgor de su presencia se transforman las nubes en granizo y en brasas encendidas. Pues bien, cosas parecidas pues va expresando, como en el libro del Éxodo que se viera, dice: vieron al Dios de Israel, bajo sus pies había como un pavimento de baldosas de zafiro, parecido al cielo por su pureza. Por eso no son cosas que a él se le ocurren así sin más ni más, sino que va sacando, como lo del firmamento, habla de una plataforma, porque para los antiguos había como algo que tenía que separar el mundo de Dios del de los hombres, y eso era como un firmamento, era una especie de cúpula, de campana, por encima del cual estaban la morada de los dioses, claro, del Dios único, y los depósitos de las aguas también. Entonces ahí también va expresando esa creencia de las personas, el fuego y la luz, que son elementos importantes. Habla del fuego, que forma parte de todas las manifestaciones del Antiguo Testamento. Siempre que se presenta Dios, se presenta como la columna de fuego, o el fuego, la zarza ardiente, etcétera. La luz y la claridad pues constituyen siempre manifestaciones divinas, y así también el fuego aparece ahora, en esa gloria de Dios que está envuelta en el fuego, y que aquí se presenta pues al lado de cuatro vivientes, de los cuales pues es interesante comentar un poco más. Pero recordemos, amigos, cómo lo más importante es sentir la gloria de Dios, como nosotros también queremos alabar al Señor en la misa, que es nuestra mayor manifestación religiosa interna, diríamos litúrgica, sobre todo expresión de la comunidad. Pues cantamos muchas veces la gloria del Señor y le decimos: gloria a Dios en el cielo.
decimos que adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios.
En esta visión, lo que quiere Dios expresarles es, como he dicho antes, que el Dios, Yahvé, no está ligado al Templo de Jerusalén o a un país concreto, sino que se dirige a aquellos deportados para hacer de ellos un pueblo nuevo y conducirlo luego a la patria. Si esa presencia de Dios, esa gloria que tienen que bendecir, no solamente en Jerusalén, sino allí también donde están ahora, en Babilonia, también ahí tienen que sentir la gloria de Dios, como nosotros manifestamos y debemos manifestar su gloria, la gloria y bendición de Dios en todas las partes. Pues bien, entre esta gloria de Dios que aparece, pues aparece como una especie de carro, podríamos decir, o aparecen sobre todo los cuatro seres vivientes que pueden ser como el soporte del firmamento en el que se encuentra pues esa apariencia de trono. Esto de los cuatro es un número simbólico, siempre un símbolo de totalidad, como los cuatro puntos cardinales. Es la presencia de Dios que significa la presencia de estos cuatro vivientes, que es como la totalidad del mundo ahí presentes. Pero lo importante o lo curioso también para todos nosotros es que se parte de cuatro seres que tienen forma de querubines, que también pues recuerda lo del Ezequiel había vivido pues en el templo con el arca de la alianza, y pues también allí donde estaban en los babilonios también había unos seres con alas. Y bueno, pues todo esto está expresado en estas formas de hombre, pero que luego aquí sí los comentaristas de Ezequiel añadieron, que esto no lo he leído, pues que las alas tenían alas y tenían los pies como pezuñas de novillo, brillaban, pero las caras de seres humanos, su rostro luego tenía esta figura, rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila de los cuatro. Bueno, es decir, que aquí aparecen lo que tantas veces hemos visto, estas figuras de hombre, de león, de toro, de águila, que eran los animales de más, diríamos, el ser humano, claro, y luego los otros animales de gran prestigio en ese momento, y que son los que, en cierto sentido, pues se basan como para trasladar la gloria divina desde el templo hasta los deportados, y luego más tarde desde los deportados de nuevo a la patria. Y claro, como el que transporta la gloria de Dios pues es el evangelista, o el que evangeliza, y mucho más el que escribió la palabra, pues luego a San Ireneo, que fue como 100 años después de Jesucristo, poco más, se le ocurrió, fue una ocurrencia, pues poner estos seres, estos cuatro, aplicarlos a los evangelistas, y lo aplicó de esta manera, que no es lo mismo de ahora, atienda. Dice el toro a Lucas, el hombre a Mateo, el león a Juan y el águila a San Marcos. Pero un poco después, dos o tres siglos después, San Jerónimo, que era entendido en la Biblia, pues pensó que estaba bien, pero mejor aplicarlo según comenzaba cada evangelio. Y esto es lo que solemos tener, y luego ha tenido pues la historia de la Iglesia. Son aplicaciones simplemente curiosas que se le ocurrió a una persona, claro, una persona, un comentarista de la Biblia más famoso, San Jerónimo, y luego pues se ha seguido así. Pero él entonces asignó el águila a Juan, le parecía más propio, porque era la figura elevado el Evangelio, el hombre a Mateo, y el león a Marcos y el toro a Lucas, según cómo empiezan cada Evangelio. Entonces son estos cuatro vivientes que no tienen mayor importancia, pero que ven aquí ya está desde el profeta Ezequiel. Así que Ezequiel tiene una visión maravillosa de la gloria de Dios. Pero claro, la gloria de Dios no viene a Babilonia solamente para ofrecer un espectáculo grandioso, ni siquiera para ser la ocasión de una experiencia personal, sino que está destinada para algo grande, porque ahora va a hablarle al profeta para que por medio de él ha de llegar la palabra de Dios a aquellos desterrados. Así que este capítulo primero es como una introducción de todo lo que va a venir. La palabra de Dios va a ser para todos. Y hemos dicho que al terminar este capítulo primero, al contemplar esta visión, Ezequiel cae rostro en tierra y oye la voz de uno que me hablaba. Ahora viene el capítulo segundo, muy importante. Me decía: hijo de Adán, ponte en pie que voy a hablarte. Penetró en mí el espíritu mientras me estaba hablando y me levantó en pie y oí al que me hablaba. Tuvieron que ser momentos impresionantes para Ezequiel. Es algo así como lo que decía el profeta Isaías: ¡ay de mí, estoy perdido, pues mis ojos han visto al rey Yahvé Sebaot! Bueno, pues estas expresiones él no lo dice, pero solamente dice que cayó rostro en tierra hasta que oyó la voz de Dios que se pusiera en pie. Entonces siente esa infinita bondad y condescendencia de Dios, que no se olvida de su pueblo, que aunque sean rebeldes y hayan sido expulsados de su tierra sagrada, Dios está siempre dispuesto a dialogar con ellos y a repetir sus invitaciones y sus proyectos de paz. Y Ezequiel se pone en pie, su espíritu rebosará confianza y reconocimiento, y estará dispuesto a todo por un Señor tan grande y tan clemente. Y entonces oye la voz de Dios que le dice: hijo de Adán, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás: esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde, y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de Adán, no les tengas miedo, no tengas miedo a lo que te digan, aun cuando te rodeen espinas y te sientes encima de alacranes. No tengas miedo a lo que digan y te acobardes ante ellos, pues son casa rebelde. Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. Y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Aquí aparece el profeta Ezequiel como más pasivo, sobre todo, que el profeta Isaías o Jeremías. Parece como que no reacciona, no opone ninguna resistencia, o no lo narra, o no lo cuenta, porque alguna resistencia tuvo que poner, porque varias veces le tiene que decir el Señor: no sea rebelde. Es decir, se lo había tenido que decir, que había que ser dócil, no tiene que ser rebelde como el pueblo. Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo, no sea rebelde como la casa rebelde. Es decir, el pueblo no escucha, pero tú sí vas a escuchar. Y así esta palabra se lo tiene que decir, porque le va a decir cosas muy grandes. Le va a exponer, pues, que tiene que expresar cosas muy difíciles para el pueblo. En la mayoría de los profetas siempre la llamada de Dios, la primera, aparece de una manera grandiosa. A veces aparece pues con truenos, como algo, una amonestaciones, rasgos en que expresa pues grandiosidad, rugido de león en Amós, el valor y la energía se expresa en otros que hace falta hacer. Pero luego, como ellos se dejan llevar de Dios, como cuando Jeremías dice: me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Y así dice Jeremías, y otro: me has agarrado, dice Amós, mis ojos lo han encontrado, diría Isaías. Bueno, pues así, aquí también Ezequiel en este capítulo segundo siente la llamada de Dios y siente que es elegido para profeta. Profeta que es no decir cosas bonitas, no decir lo que le gusta a la gente, sino lo que quiere Dios. Quizá, amigo, que me escuches, también sientas en tu corazón, quizá no de esta manera grandiosa, pero en cierto sentido, que eres llamado por Dios para anunciar su palabra a tu familia, a otros. Entonces puedes decirle, como quizá el profeta que le decía, soy como un niño que no sabe hablar, pero tú me llamas, Señor, y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra o por mar. Ezequiel estaba dispuesto para su misión. Tiene que ir a anunciar a ese pueblo rebelde el juicio del Señor y sus palabras. Es una misión dura, pero también sabe que no va a estar solo, porque él es solamente un enviado. Va a decir la palabra del Señor y Dios siempre está con el que él envía. Pero demuestra Ezequiel, sobre todo esta entrega en Dios, este hacer que Dios pueda actuar por medio suyo. Esto es lo que quiere Dios, personas valientes en los que pueda actuar para así dirigir esta palabra a otras muchas personas. Quizá uno dirá, si yo no puedo, yo no soy tanto valor, pero en la casa, en su propia comunidad, cuántas cosas se pueden hacer cuando uno deja que la palabra de Dios penetre profundamente en nosotros. Así pues, amigos, seguiremos ya con esta terminación del capítulo segundo, en que Dios le va a dar algo maravilloso para que pueda expresar esta palabra de Dios. Hasta el próximo día. Adiós a todos. Palabras de amor.